Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Onda Madrid y aquí estamos los de las 10 del Buenos Días Madrid, como siempre con muchos planes por delante, entre ellos resolver a la 1 menos 5 nuestro juego de agudeza visual en la cuenta de Twitter @buenosdiasom, juego de agudeza visual que hoy tiene de protagonista el metro.
Próxima estación,
mi casa. En el metro yo me enamoré. Estaría bien eso, ¿no? Próxima estación, mi casa.
Está bien. Hombre, tú haz una encuesta. Todo el mundo quiere tener una boca de metro, ¿sí? A poder ser en la misma puerta del portal.
Hombre, salir. Va muy cómodo.
Hombre.
¿Eh? Te montas ahí, te vas a cualquier sitio. Bueno, pues 102 años tiene ya el Metro de Madrid, ¿eh? ¿Qué? Son unos años.
Está bien.
Bueno, y las fotos que hemos puesto no tienen tanto, porque hemos dicho ya que son de la década de los 80. Tres fotos en blanco y negro, una de ellas...
¡Es muy fácil!
No es tan fácil, señora.
No.
Una es de la Puerta del Sol, otra de la Ciudad Universitaria y otra, pues, del interior de una estación.
Vale.
Está en @buenosdiasom, lo llamamos el reto, hay que seguir el hilo para votar. Y ahora, a esta hora, la opción más votada es la opción A. Con el 42% de los votos.
Bueno, hay que adivinar... O hay que
¿cuál es la más antigua?
¿Cuál de las tres fotografías que ha colgado Carlos Honorato es la más antigua? Y pues, va ganando la 1.
La opción A. La primera que se ve, la de la Puerta del Sol. ¿Mm? Ahora mismo ya me han cambiado el voto, hombre.
Vaya.
46%. Sigue estando en cabeza.
¿Mm?
Y luego la opción B y la opción C están empatadas al 27%.
Bueno.
Bueno, no sé yo qué decirte. Va cambiando.
Es muy difícil.
Sí, señora, y yo estoy en ello. Hoy es complicado, porque hoy es pura deducción.
Sí, hay que fijarse en algún detallito. A ver, por las estaciones, por los logos, por la moda, no sé,
bueno,
deducción.
Bueno. Todavía queda mucho rato por delante para poder votar. Ya sabéis, entráis en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter... Observáis las tres fotografías,
sí.
Votáis por la opción que creéis que corresponde a la fotografía más antigua y a la 1 menos 5.
Damos la solución, el resultado final.
Bueno, todavía tienes un ratito por delante para venir a contarme cómo van las
encuestas. Próxima estación, 1 menos 5.
Exacto, hasta ahora.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Ya ha llegado el momento, como todos los lunes, de abrir nuestra sección Llévame a casa. Y hoy nos vamos a ir hasta la zona de Galapagar para conocer algunos de los perros de la protectora El Bosque que están buscando familia. Es una protectora muy pequeñita que trabaja con casas de acogida, aunque siempre son necesarias más porque hay muy poquitas. Begoña Cuenca es su presidenta y tiene siempre su propia casa llena de estos animales mientras esperan un hogar definitivo. Begoña, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuántos perretes tienes ahora en casa?
Pues, a ver, propios, tenemos 5.
Madre
y
mía.
Y luego tenemos una acogida, 6.
Uf, madre mía, pues son unos cuantos, ¿eh? Vaya locura.
Sí, pero bueno. Bueno, no te creas que tanto, ¿eh?
Bueno, se portan bien, ¿no? Normalmente los perros, los perros que lo han pasado mal, y esto yo lo cuento mucho, pero los perros que lo han pasado mal, los perros que han sido abandonados, luego son muy agradecidos porque son mucho más inteligentes de lo que pensamos y ellos se dan cuenta de que realmente les estás ayudando. ¿A qué es así, Begoña?
Efectivamente, es así. Al principio se quedan un poco descolocados, pero es cuestión de darles su espacio y su tiempo y ellos van viendo que no pasa nada y que lo único que les das es cariño y que les dejas que ellos se acerquen a ti cuando quieren. Entonces, el vivir en manada en una familia facilita mucho el que estos perros puedan salir adoptados a una familia. uh-huh. porque van cogiendo las costumbres de tus perros que ayudan a socializar a los al resto. Pero vienen algunos con algunos traumas, los pobres,
claro,
lo pasan muy mal.
Siempre lo pasan mal. Bueno, hay que decir que la protectora del bosque tiene mucho mérito, porque ya decía yo que sois una protectora pequeñita, y que soléis hacer mercadillos habitualmente, ¿no?, para recaudar algo de dinero y poder pagar las facturas.
Sí, efectivamente, todos los sábados estamos bien en un tienda animal, este sábado que viene estamos en el Verde Cora de Torrelodones vendiendo cositas con algunos animales para que la gente los pueda ver, los conozca y puedan ser adoptados.
¿Mm?
Estamos con la venta ahora del calendario para el año que viene, el calendario solidario, con fotos de nuestros perretes, o sea que siempre estamos, todos los sábados estamos en algún sitio.
Bueno, pues a ver si tenemos suerte y algún oyente del Buenos Días Madrid, Begoña, decide llevarse a casa alguno de los cuatro perritos que nos vas a presentar. ¿Por cuál empezamos?
Pues por el que tú quieras. Mira, Fuego, por ejemplo, es un pointer que fue rescatado en un pueblo de Granada por los bomberos. Estaba en una acequia y un matrimonio que paseaba lo vio y llamó a la protectora de allí de la zona, y estos llamaron a los bomberos. El perro se recogió en un estado lamentable, de hecho estaba con un compañerito que era galgo y estaba muerto, muerto de hambre. Entonces, pues bueno, se sacó de allí muy delgadito, se llevó a una casa de acogida mientras pues se recuperó. Se vacunaba, se le engordaba un poquillo, se le fueron haciendo las analíticas, se lo esterilizó y ahora mismo pues lleva ya unos meses en Madrid buscando familia.
Uh-huh.
Es un perro que es miedoso, no sabemos qué es lo que ha pasado anteriormente, pero bueno, no es agresivo ni nada. Necesita una familia con paciencia y mucho cariño que sepa entenderle y le dé su tiempo y espacio para poder ser feliz todos juntos.
Bueno, estamos hablando de un perro de tamaño medianito, ¿no?
Medianito, es alrededor de unos 18 kilos, así. Uh-huh. No es un perro grande, es cómodo.
Bueno, y Fuego, evidentemente se llama Fuego por razones obvias,
por los
bomberos, ¿no? Claro, fue rescatado
por los bomberos.
Bueno, pues a ver si encontramos una familia que quiera llevarse a Fuego a su casa. El segundo, vamos con Malú, por ejemplo. ¿Cómo es Malú?
Pues Malú es un cruce entre podenco y bodeguero. Se encontró en las montañas del pueblo de Murcia junto a su mamá y sus hermanas con 5 meses. Ella tiene casi 2 años y todos han sido adoptados menos ella. No sabemos por qué, porque es una perrita muy sociable, muy cariñosa. No es apta con gatos, o sea, es algo que lo lleva muy mal. Con los perros no tiene ningún problema y los niños le encantan. Es una perrita también de tamaño mediano, que pasea muy bien con correa y, bueno, pues, ¿será que tiene que llegar su familia?
Pues
porque
seguro.
El resto han salido adoptados, hasta la mamá con 5 años salió adoptada y ella se quedó.
Bueno, 2 añitos, pero o bueno, sea que es un perro joven, muy adaptable, claro.
Sí.
Bueno.
Sí, además muy buena y muy cariñosa.
Bueno, pues ahí está Malú también, junto con Fuego, buscando familia.
Exacto.
Vamos con el tercero, que es Borneo.
Pues Borneo es un cachorrón de podenco, es de tamaño mediano tirando a pequeño, porque debe andar alrededor de los 15 quilines o así, tiene 10 meses.
Uy, chiquitín, claro.
Es chiquitín, sí, es jovencito. De hecho, ahora mismo está con un educador canino que da sus cursos aquí en Collado Villalba, que es Alfredo Rovira, y siempre nos hace un huequito en todos sus cursos para algún perrillo de la protectora que lo podamos llevar y sea más fácil el llevarlo a una familia. Y la verdad es que es un perro pues muy cariñoso también, sociable, activo, porque como buen podenco es un perro activo, le encanta pasear y correr, pero es un perrito joven, o sea, lo que es un cachorro.
Oye, pues eso suele ser un atractivo, ¿eh?, para quienes buscan un perro que llevarse a casa.
Sí, la verdad es que sí, porque además está en una edad que es cachorro porque quiere jugar y aprende todo muy rápido, pero ya no te destroza nada.
No, y además está educado.
Ya le han salido los dientes, está prácticamente educado, lo aprende todo muy rápido y o sea que es un perro que es muy fácil de tener, o sea, y además es guapísimo, o sea, es un perro muy guapo.
Bueno, lo de guapo lo vamos a poder ver porque vamos a subir las fotografías de los cuatro candidatos que tenemos esta semana en nuestras redes sociales para que todo el mundo pueda verlos y valorar la posibilidad de llevárselos a casa. Bueno, tenemos tres, vamos con el último que es Lucky.
Vale, pues mira, Lucky es un poco más complicado. Es un perrito que se encontró en las afueras de un pueblo de Murcia, de Abanilla. Lo rescató la protectora de allí. El perro iba con doble cadena, con candado al cuello. Bueno, hubo que quitarle con una cizalla, o sea, era tremendo lo que aquello pesaba. Tiene 2 años, pero es un perro que es muy cariñoso con humanos, con hembras también, pero no puede estar con machos. O sea, es un perro reactivo, suelto con perros. Si van con correa, no hace nada. Él pasea al lado de cualquier macho. En el momento que se ve suelto, no puede estar con machos. Entonces, eso es algo que también tenemos que decirlo, porque no todo el mundo puede adoptar a ese perro.
Hombre, claro, claro.
O sea, es un perro muy bueno, muy cariñoso, pero no puede convivir con machos estando suelto, paseando con correas, en grupo, tal, bien. Pero suelto no se puede poner con machos.
Bueno, pues está bien, como tú dices, decirlo, porque si tú ya tienes un perro en casa que es macho, pues hombre, Lucky va a ser más difícil que te lo puedas llevar.
Vas a tener problemas, puedes llegar a tener problemas, pero bueno, es un perro de tamaño grande porque son 30 kilos de perro.
Sí.
Pero ya te digo, es un perro súper cariñoso, o sea, con las personas y con los niños es pura pasión.
Bueno, pues ahí están Malú, Fuego, Borneo y Lucky en busca de una familia que se los quiera llevar a casa. Yo creo que en esta ocasión, oye, no está nada complicado porque hablamos de perros jóvenes, hablamos de perros, hombre, cada uno tiene su peculiaridad y tiene, por desgracia, su historia triste detrás, pero son muy adaptables. A ver si tenemos suerte, Begoña. Vamos a subir las fotografías.
Ojalá.
¿Y cómo se pueden poner en... porque a lo mejor, oye, alguien nos está escuchando y dice, hombre, de estos cuatro no me convence ninguno, pero me interesa ver qué más cosas, qué otros perros tienen en la protectora del bosque. ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros?
Pues nosotros tenemos página web, tenemos Instagram y Facebook. Si tú buscas protectora del bosque, salimos en los tres. No tenemos, o sea, es protectoralbosque.org. Y luego en Facebook es Protectora al Bosque y en Instagram también. Si buscas Protectora al Bosque, sale. Y ahí tenemos colgados todos los perros que tenemos en Madrid y algunos que van a venir ya de fuera.
Perfecto, pues a ver si tenemos suerte, Begoña, cruzamos los dedos.
Ojalá.
Bueno, y nuestros oyentes ya saben que rápidamente vamos a subir a nuestras redes sociales las fotografías de los cuatro perritos con sus características. En fin, que ojalá ese llamamiento que están haciendo vuestros perros de llévame a casa tenga un final feliz. Begoña Cuenca, presidenta de la Protectora El Bosque, enhorabuena por la labor que hacéis. Y lo dicho,
muchísimas
a ver si
gracias
tenemos suerte.
Por vuestra ayuda.
Un beso.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Ay, cuánta gente hay enganchada a las series. Por eso nos viene muy bien que Clara Esteban tenga una sección que se llama así, precisamente Enganchados en Serie, en la que nos recomienda algunas que ella agrupa por temáticas. Y hoy la temática son series basadas en noticias que ha recogido, bueno, los medios informativos por de todo el mundo.
Eso es, sí, noticias de las que seguramente nos acordamos y hacemos un poquito de memoria.
Muy bien.
Nos acordamos porque son relativamente recientes en el tiempo y esto tiene un peligro de spoiler. Porque claro, si te acuerdas de cómo acabó aquello,
claro,
pues ya sabes cómo termina. Bueno, mala suerte.
Sí.
Es lo que ocurre con todo lo que está basado en hechos reales y además, pues como os digo, son relativamente recientes. Vamos a empezar con la primera, que es The Investigation. Seguro que recordáis aquella noticia del año 2017.
¿Nicolai?
Sí. Tengo algo extraño aquí. Hacia la 1 de la mañana, un joven denunció la desaparición de su novia, una chica sueca. Es periodista. A eso de las 7 de la tarde se fue a navegar en un submarino casero para hacer una entrevista, pero no volvió cuando dijo que lo haría.
¿Un submarino casero?
Sí, parece ser, según había dicho, que iba a entrevistar al constructor.
¿Iban los dos solos?
Sí que se vamos.
Bueno, pues sí me acuerdo. No, ¿verdad? Me acuerdo cómo acabó. También es una ventaja
eso
en
bueno.
Este caso, pero sí me acuerdo de la noticia.
Bueno, es que realmente estas noticias tenían un punto muy fuerte con los primeros titulares, la primera parte de la noticia. Y lo bueno o lo malo es que luego son esas noticias que van decayendo y no sabes,
como casi todas,
no recuerdas bien cómo terminaron. Eso es una ventaja. Este es el caso real de The Investigation. La historia, como su propio nombre indica, pues es la investigación de ese caso. Los protagonistas son el inspector y el fiscal que llevan el caso. Es una miniserie danesa de 6 capítulos y estos dos personajes están interpretados por 2 actores a los que vimos en la serie Borgen, que es la serie danesa de más éxito internacional, que recomendamos muchísimo, totalmente, una serie sobre política que es muy, muy interesante. Bueno, volviendo a The Investigation.
Diga.
Soy James otra vez.
Oye, escucha esto. Hay un informe de que el submarino se ha hundido.
¿Hundido?
Sí.
¿Qué?
Parece que se hundió muy deprisa, pero después de que se contactara con él.
¿Y los que iban a bordo?
Han informado de que el constructor del submarino ha sido rescatado.
¿Y la periodista?
No se sabe nada. Y nuestros colegas de la ciudad preguntan si deben detenerlo.
Bueno, ese submarino casero se hunde, como hemos oído, su constructor es detenido, no hay rastro de la periodista y a partir de ahí surgen pistas confusas. El principal sospechoso va cambiando todo el tiempo su declaración. El caso es que nuestros protagonistas no se rinden a pesar de lo complicado de este caso. Las series danesas, nórdicas en general, tienen una factura muy especial.
Uy, qué bonita factura especial. Esto se lo voy a decir a la crítica de trailers, que le gusta mucho este tipo de frases.
Sí, sí, sí. Bueno, es que son muy... A mí me gustan mucho. Soy muy fan. Son muy pausadas, muy sobrias, muy realistas. Todo esto te lo crees. Ese ambiente hace que te lo creas todo totalmente y que además te resulte muy cercano. A pesar de que ocurre en un país del norte de Europa que a lo mejor poco tiene que ver, pero el factor humano al final hace que sea todo muy cercano y muy realista. En esta línea de Investigation, bueno, pues no cae en el morbo ni se recrean los detalles escabrosos, a diferencia de lo que sí hizo la prensa con aquel caso. No quiero seguir dando más detalles para que la veáis, si
muy
os
bien.
Interesa, pero es verdad que tiene un recorrido y se camina por el filo de todas estas cosas un poco truculentas en torno al caso, pero no se cae nunca en el morbo. ¿Sí?
6 episodios, se ve fácil.
Muy fácil.
Muy rapidito.
Sí, sí, sí,
vale, perfecto.
Es. Bueno, vamos con la siguiente, la segunda miniserie, también de 6 capítulos, es 22 de julio. Y esta noticia seguro que la recordáis perfectamente porque conmocionó al mundo, pero sobre todo conmocionó a un país, Noruega, en el que nunca ocurre nada malo.
Una vez más, Noruega encabeza el ranking del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas.
Es un país maravilloso.
Sí, sí.
Así es. En el mejor país del mundo disfrutamos de la vida. El Programa de Desarrollo de la ONU ha clasificado 182 países, de entre los cuales Noruega es el mejor para vivir, según cuenta Marte Lía Torskenas, la secretaria de comunicación del programa.
Pues bien, ese 22 de julio del año 2011, un ultraderechista supremacista que estaba convencido de que existía un plan de los musulmanes para aniquilar a los europeos blancos, asesinó a 77 personas. Primero cometió un atentado con bomba en el centro de Oslo.
Sabemos que aquello parece una zona de guerra. Hay numerosos heridos y algunos fallecidos. Puede que haya sido una explosión, pero
sí,
no
entiendo.
Estamos seguros, así que no especularemos. Asegurémonos del todo, ¿vale?
Sí, la policía lo ha confirmado.
Tiene que haber sido una bomba.
Averiguad dónde está el primer ministro. Cambio de planes. Eliminad el resto de noticias para hacer hueco en la portada y las páginas 4, 5 y 6.
Bueno, pero lo más aterrador llegó después. Y es de esto seguro que todo el mundo se acuerda. En la isla de Utoya, donde se estaba celebrando un campamento de verano organizado por el Partido Socialista, comenzó a disparar este mismo terrorista hasta acabar con la vida de 69 de los campistas, la mayoría de ellos jóvenes y niños. La serie trata, por un lado, de describir cuál es el caldo de cultivo de estos discursos neonazis a través de Internet, con líderes de opinión y reuniones en las que se difunden estos mensajes racistas y contra los migrantes. Por otro lado, y principalmente, en la labor de los periodistas que investigan la respuesta ante la emergencia. Se detienen aquí, específicamente, y lo diseccionan, los fallos del dispositivo policial y del sistema sanitario después de los recortes de los fondos públicos. Esta serie noruega comparte esos rasgos de estilo nórdico de los que hablábamos con The Investigation, de la sobriedad, del realismo, y además acompaña mucho ese buen hacer periodístico de sus protagonistas, que es riguroso y que pretende llegar hasta el final y a la verdad, a pesar de todos los obstáculos. Fue una serie muy documentada, con entrevistas a los profesionales, a todos aquellos implicados en este suceso tan reciente. Y vamos con la última, a ver si os acordáis, año 2007, la empresa estadounidense Odyssey, que se dedica a cazar tesoros submarinos, encuentra uno muy grande en el estrecho que podría corresponder al pecio de Nuestra Señora de las Mercedes, un buque de guerra español que contiene 500.000 monedas de oro y plata. Alex Ventura es un joven diplomático que acaba de ingresar como funcionario en el Ministerio de Cultura y se interesa por este caso.
Ventura.
Sí.
Si ya has tomado suficiente café, porque hoy te veo muy espeso, ¿qué es eso tan urgente que tenías que contarnos? A ver.
Solo sé lo que me han dicho de protección de patrimonio.
Hombre, Lucía Vallarta.
Sí, que quizá el barco que han encontrado los americanos sea nuestro.
Sí, me han mandado 3 emails esta mañana y ya le he respondido. ¿A cuento de qué va a ser ese barco nuestro? Si ni siquiera los americanos saben cuál es.
Bueno, no lo saben o no lo quieren decir.
Bueno, la serie seguramente muchos de nuestros oyentes la habrán reconocido ya, es La Fortuna, el estreno en el formato serie de Alejandro Amenábar, que está basada en un cómic de Paco Roca y de Guillermo Corral, que se titula El tesoro del cisne negro. Corral es escritor y diplomático y se parece muchísimo a Álvaro Mel, que encarna al joven diplomático Alex Ventura, que es el protagonista, otro personaje recreado en la serie, en este caso por Carra Elejalde, es el del escritor César Antonio Molina, que era entonces ministro de Cultura y a quien, por cierto, la serie le parece que está bien ajustada a lo que pasó, le ha dado su bendición. Bueno, volviendo a la trama, el caso es que el asunto del hallazgo va a pasar desapercibido si no es porque Alex Ventura, el recién llegado, y otra funcionaria tenaz y luchadora, Lucía Vallarta, ambos se fijan en ello y van a ser los encargados por el ministro de investigar el asunto. Polos opuestos en lo ideológico, políticamente, el de derechas y ella de izquierdas, pero se van a entender más que bien.
¿Y tú por qué escogiste dedicarte a esto?
¿Protección de patrimonio?
Sí. No sé, tiene que ser frustrante tener la sensación de que nadie valora lo que haces.
¡Uf! Pues es que es una historia muy larga, otro día te la cuento.
Vale.
¿Y tú? No. Espera, déjame adivinarlo. Te hiciste diplomático para recorrer el mundo, para conocer a gente importante y hacer cosas importantes.
Servir a mi país.
Pero de momento no has visto más que las cuatro paredes de tu despacho.
No tengo despacho.
Te marcaron las novelas de Salgari, los cómics de Tintín y te flipa la ópera.
¿Y tú cómo sabes todo eso?
Pues sí, le flipa la ópera y escucharemos mucha, porque a Amenábar también le gusta mucho la ópera, sí. Y la incluye también en muchas de sus obras. Bueno, sobre la serie, yo os voy a decir que creo que es entretenida, que no es aburrida, pero también que contrasta un poco el mucho peso y mucha presencia de actores tan importantes como Carra Elejalde, Blanca Portillo o Pedro Casablanc en papeles de secundarios, con los dos protagonistas, que son Álvaro Mel y Ana Polvorosa, que son un poco más blanditos, vamos ya a decir. Y en cuanto a Amenábar, bueno, pues la serie, lógicamente, está bien hecha, pero no es fácil ver el sello del autor.
Ya.
Yo echo de menos a ese Amenábar que te impresiona con determinadas imágenes,
sí,
impactantes, y que de esas inolvidables y que han pasado a la historia del
aquí
cine.
Aquí no hay.
Aquí, en los títulos de crédito está Amenábar, pero para mí que como que podía estar cualquier otro.
Ya.
En cualquier caso, bueno, pues es una serie que es muy entretenida y ahí está esa primera incursión de Alejandro Amenábar, que por cierto todavía los capítulos se están estrenando, vamos por el cuarto y hay seis, así que aún quedan dos capítulos de La Fortuna por ver. Esta serie está en Movistar. Así que
bueno, pues ahí están las tres propuestas de esta semana de Investigation, 22 de julio y La Fortuna. Todas cortitas, todas miniseries, o sea que podemos ver casi las tres, de aquí al próximo lunes las tres.
Pues sí, y además, si no nos hacemos auto-spoiler con las noticias, con cómo acabó aquello, pues mucho mejor.
Gracias, Clara, hasta la semana que viene.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Decirle al señor alcaide, decirle al corregidor, que yo por Luis Candelas me estoy muriendo de amor. Decirle que es un canalla, decirle que es un ladrón, y que he dejado que robe con gusto mi corazón.
Bueno, el bandolero del restaurante de Luis Candelas ya ha salido del ERTE. El 1 de este mes reabría este mítico local de Las Cavas. Nos dicen los hosteleros de los mesones que los turistas han vuelto a Madrid, qué bien, y que en el Puente del Pilar han tenido mucho ajetreo. Bueno, Artemio es el bandolero que recibe a los clientes en las cuevas de Luis Candelas. Lleva 18 años allí con el trabuco puesto. Y junto a él está ya nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria.
Sí, aquí estamos con él. Aquí está custodiando esta puerta de la entrada de estas cuevas. Buena noticia la que tenemos que ofrecer a nuestros oyentes. Abiertas ya desde el 1 de octubre. Artemio, aquí con este arma, con tu característico pañuelo y también con la mascarilla, ¿no? Que no puede faltar porque seguimos en pandemia. Pero bueno, esto se ve ya de otra manera, ¿no?
Sí, bueno, ha sido un buen comienzo. La gente está muy animada, pero bueno, hay que esperar un poquito porque han sido muchos meses cerrados y hay que remontar un poquito todo esto.
Félix Colomo pertenece a la segunda generación, ¿no? Este negocio lo abría su padre en 1948, el mismo año en el que nacía Félix, así que ha vivido aquí casi entre pañales, ¿no?
Bueno, pues yo aquí prácticamente dormí aquí cuando era chiquitito y entonces, pues claro, ese mismo año, el año que yo nací, ya hace 74 años que estoy aquí, todavía no me he jubilado. Espero que mis hijos me quiten ya de este camino, ¿no?, y de la lucha, y que ellos ya están tomando las riendas del negocio, ¿no? Y entonces, pues he vivido aquí tanto, he visto tantas cosas que han pasado por estas cuevas desde niño, que para mí ha sido una gran satisfacción el después de 20 meses, que nunca habíamos cerrado, ningún día. Cerrábamos a lo mejor la noche de Nochebuena, nada más, durante muchos años. Y entonces, pues claro, el después de 20 meses, volvernos a reencontrar con nuestros clientes y abrir las puertas, porque cuando hacíamos alguna obra, reparábamos alguna cosa de las cuevas, lo hacíamos por la noche, trabajábamos por la noche para no cerrar. Y entonces, pues claro, 20 meses cerrado es mucho tiempo. Mucho tiempo, y afortunadamente podemos ya ver un poco el cielo, ¿no? El cielo de Madrid, que es tan bonito, y para nosotros se nos abren otra vez las puertas de esta gran casa, para nosotros, para la familia, que es las Cuevas de Luis Candelas.
32 trabajadores que han ido saliendo, me imagino, casi ya del ERTE, casi todo. ¿Se ha podido recuperar a todo el personal?
Sí, ya hemos recuperado todo el personal, ya estamos todos trabajando, aunque todavía no estamos a tope, lógicamente, porque aunque este fin de semana el puente del Pilar pues ha sido bueno, ha habido mucha gente, muchos visitantes, muchos por Madrid, viandantes. Bueno, esto ha sido un boom. No es lo mismo que hace 2 o 3 años.
¿Qué os han dicho precisamente eso los vecinos, ¿no?, que estaban acostumbrados a veros por aquí abiertos?
Pues echándonos todo mucho de menos y preguntando cuándo volvíamos. O sea,
¿qué es lo que hace la gente cuando ve al bandolero?
Pues se alegra porque es eso que falta en esta calle. Cuando no.
Es que el bandolero es ya es un mito en Madrid, o sea que no se entiende el arco de cuchilleros en las cuevas de Luis Candelas sin el bandido en la puerta. O sea, es curioso, pero es así, la gente lo echa de menos. La gente dice, bueno, ¿y el bandido? No, es que hoy descansa, por ejemplo, ¿no? Pero claro, después de 20 meses, sin bandido en la puerta, pues no lo sé, la gente lo extrañaba. Y la gente decía, ¿volverán otra vez a abrir estos señores y poner el bandido en la puerta? Pues sí, claro, es tradición en Madrid, el bandido en la puerta de las cuevas y del arco de cuchilleros, que es una figura mítica ya.
¿Cómo se le ocurrió a tu padre, por cierto?
Bueno, pues se le ocurrió a mi padre porque mi padre, que es de la zona de Navalcarnero, nació allí, venían los coches de línea que de la zona suroeste de Madrid, y cuando llegaba aquí a Madrid, después de dejar el mundo taurino, pues bajaba del autobús y la gente decía, vamos a las cuevas del Candelas a tomar un vino. Y claro, mi padre veía el local, y el local antiguamente se llamaba La Extremeña, desde el 1900. La Extremeña, ¿y cómo las cuevas del Candelas? Dice, sí, porque ahí vivió el bandido Luis Candelas, ahí tenía su guarida y hacía sus fechorías y se juntaba con sus compañeros para hacer los robos que hacían y todas esas cosas. Y entonces, coño, iba a las cuevas del Candelas. Y mi padre, como lo coge esto en traspaso, pues dice, coño, ¿por qué le voy a poner La Extremeña? Yo le cambio el nombre y le pongo Las Cuevas de Luis Candelas. En aquella época, imagínate qué turismo había en España en 1948. Ninguno. Una posguerra dura, tal y igual. Y claro, la gente se extrañaba. Como un bandido en la puerta. Ahí no entras, que te quitan la cartera. Y la gente, al contrario, pues hablaba de ello y la gente entraba en las cuevas.
Vaya acierto el de tu padre.
Bueno, yo creo que sí, fue un acierto, sí. Fue un visionario, un hombre muy trabajador, muy, muy trabajador. Y gracias a lo que él hizo y a la gente que trabajó con él, igual que yo ahora, igual que tengo mis empleados, que esto es una familia, aquí todos luchamos a una, aquí ni mandamos uno ni otros, aquí todos luchamos a una para dar el bienestar a los clientes que recibimos.
7 salones, algunos decorados, ¿no?, con algunos recuerdos de tu padre, y me imagino que también con muchos momentos importantes o fotografías de esas personas que todos conocemos que han venido alguna vez a las cuevas de Luis Candelas.
Bueno, pues imagínate, tantos años, la cantidad de personajes que habrán pasado por estas cuevas, no sé qué decirte. No sé, sí.
Los actuales reyes.
Sí, claro, cuando era príncipe y tal, igual. Si cogiéramos el libro de oro de las firmas de los personajes que han pasado por aquí, pues han sido tantos, Yo tengo anécdotas, muchas anécdotas con mucha gente. Aquí venía Wagner, aquí venía cuando Samuel Broston hacía las películas del Cid y la caída del Imperio Romano, venía Charlton Heston, Gary Grant también aquí, Gina Lollobrigida, o sea, cantidad de gente. Dalí, por ejemplo, hasta también por aquí. O sea, mucha gente, de todo tipo, de todo el mundo.
Félix Colomo, muchísimas gracias. Uh-huh. Gracias también a Artemio. Y tendremos que volver antes de que te jubiles para dar también el relevo a esa tercera generación, ¿te parece?
Pues cuando queráis. Ojalá sea pronto.
Ojalá, ojalá. Y ojalá que vaya todo bien, que parece que sí, después de estos 20 meses de cierre impuestos por la pandemia.
Bueno, pues ahí están las cuevas de Luis Candela, que vuelven a funcionar, vamos, a todo trapo.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y ha llegado el momento de recomendar a todos nuestros oyentes un buen libro, que es algo que nos gusta mucho hacer en el Buenos Días Madrid. Y hoy nos vamos a ir hasta Colombia, porque el escritor Evelio Rosero regresa con Casa de Furia, que es una rocambolesca tragicomedia que destila dosis de humor negro y de drama y hace un retrato lapidario de una sociedad acostumbrada a seguir de fiesta al ritmo de sus pasiones mientras se desata la catástrofe. Evelio, muy buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por atendernos desde Colombia, porque ¿qué hora es ahí?
Bueno, son las casi 6 de la mañana.
Madre mía. En fin, que muchísimas gracias de verdad por haberle despertado a estas horas tempranas, pero nos apetecía mucho hablar un ratito de Casa de Furia, que es un libro, como decía yo, donde, en fin, hay un poco de todo, ¿no? Hay venganza, hay rencores, y es, como decimos, un retrato de una sociedad muy concreta, de un país muy determinado, que es Colombia.
Sí, así es. Es la decimocuarta novela que yo escribo, y es prácticamente la conclusión de dos anteriores. Es una especie de trilogía novelística alrededor de la violencia, de la intolerancia que se ha presentado en mi país desde hace varios años.
Bueno, si nos leemos el libro nos vamos a encontrar con multitud de personajes. Yo creo que son alrededor de 70, entre la familia, tíos, camareros, suegros, sirvientes, en fin. ¿Esto estaba pensado desde el principio o son personajes que se han ido incorporando como si tuvieran vida propia a este relato?
Sí, como lo has dicho, se fueron incorporando en el proceso de creación de la novela. Yo no me proponía imaginar crear tantos personajes, pero poco a poco fueron apareciendo. El argumento trata de una fiesta familiar, una conmemoración, un aniversario de los patriarcas de la familia Caicedo. Celebran sus años de matrimonio, entonces van los amigos, van los empleados del magistrado, van los amigos de la familia, de las hijas, en fin, y poco a poco se fueron incrementando los personajes, y entonces fue cuando me propuse que cada uno de ellos tuviera vida propia, que no solo fueran telón de fondo, sino que hasta el más humilde de los servidores, e incluso los animales de la familia, la mula que también llega de visita, las loras, los perros, tuvieran un protagonismo determinado. Ese fue, digamos, que mi reto novelístico que yo adelanté hasta el final.
Bueno, la verdad es que los personajes, Evelio, son fantásticos. Nos vamos a encontrar a Uriela, por ejemplo, que colecciona cabezas reducidas y es fan de los Beatles, al tío Jesús, que es actor dramático y manipulador profesional, a los tres Césares, que corretean por la casona. En fin, ¿estos personajes son puramente ficción o están basados en personajes reales?
Por lo general, los personajes de una obra literaria tienen un detonante real, plenamente real. Muchas veces un solo personaje literario es la conclusión de tres o cuatro seres humanos que han tocado al escritor, al autor, de una manera determinada, intensa. En el caso de Tío Jesús, por ejemplo, él es conclusión de muchos tíos de mi familia. Y el personaje, por supuesto, termina teniendo su propia fisionomía, su manera de ser, su propia historia. Pero sí, yo creo que todos los personajes en este caso, sobre todo, son consecuencia de personajes de mi familia, de mi propia familia materna y paterna.
Sí, es verdad que está escrito en una prosa estupenda, en una prosa muy rica, que puede recordar un poco a Cien Años de Soledad, quiero decir, un poco así la trama, tanto personaje y personajes muy curiosos. Y hay quien cree que La Casa de la Furia realmente es una especie de metáfora de todo su país, de Colombia, y un poco de las actitudes de algunas personas que ante los escándalos pues prefieren mirar hacia otro lado. No sé si van por el camino acertado.
Van por el camino acertado. El magistrado Nacho Caicedo, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, tuvo en algún momento de su vida, de su trabajo, un encuentro jurídico con Nuño Cadena, que es también abogado y que va a terminar en la cárcel, condenado con justas causas, con justos motivos, pero sale a los 16 días, porque así la justicia colombiana compra la justicia, compra a los jueces, este criminal, y pasa toda su vida soñando con vengarse del magistrado. Entonces, digamos que el epicentro de la novela es la venganza. Primero la fiesta, la alegría, pero también llega como último invitado de la fiesta el país, la intolerancia. Llega este niño Cadena, que está armado hasta los dientes, y puedo pensar como tú, que sí se trata de una alegoría de mi propio país y de su historia, porque es la intolerancia la que ha ordenado la muerte de muchos caudillos colombianos que sí se proponían trabajar en pro del pueblo, de la colectividad, y que fueron mandados a asesinar por sus oponentes.
Y este mensaje oculto, no solamente en esta novela, sino en otras que has escrito, Belio, ¿no te han causado nunca ningún problema en tu país?
No he tenido ningún problema, afortunadamente. Sé que la obra literaria en realidad no llega tanto como podría llegar una película o un trabajo en la televisión, en fin. Yo no sé si las personas a las que yo muestro y a las que yo critico y enjuicio me hayan leído, no sé si son lectores, por ejemplo. Entonces, no ha habido ningún problema conmigo, y en todo caso me tienen sin cuidado, porque yo soy un escritor, y el día que deje de escribir lo que yo quiero escribir, pues será muy malo, será el día en que ya no lo seré, ya no seré un escritor auténtico.
Bueno, como decimos, el libro tiene un lenguaje soberbio, tiene un argumento entretenidísimo, donde se evidencian muchos pecados, la hipocresía, el machismo, la avaricia. No sé si también la soberbia, seguramente, que al final es, digamos, el pecado que lo engloba todo, porque por soberbia uno se convierte en avaro, en desleal, en hipócrita, ¿no?, en arribista.
Sí, la soberbia y muchos otros sentimientos entran allí en juego en esta novela río, como la podríamos definir, y son los sentimientos también alegóricos de que manejan los impulsos de un país, desde el presidente hasta el último de los alcaldes, que velan más por sí mismo, por su propia ambición personal. Eso es lo que siempre ha pasado, desafortunadamente. Eso es lo que ha impedido que el proceso de paz que hubo en mi país se haya realmente consolidado, porque la soberbia, la prepotencia de muchos de los dirigentes de las FARC, por ejemplo, llevaron a continuar la guerra, a continuar atacando la estabilidad económica. También esa misma soberbia de parte de un presidente que hace caso omiso de los crímenes de sus propios policías con la juventud colombiana en las últimas manifestaciones. Imagínate todo esto que lo rodea a uno desde que se despierta por la mañana hasta por la noche, ¿cómo no va a incidir entonces en el trabajo literario? Es un reflejo, un espejo, la novela, el arte en todas sus manifestaciones, y es también una esperanza, es una posición, es el grano de arena que da el artista para llamar a la reflexión.
Bueno, seguramente en toda novela todo tiene un porqué, el porqué de los personajes, pero también el tiempo en el que transcurre la acción. En este caso nos vamos al año 1970, que es donde está ambientada Casa de Furia. ¿Por qué precisamente ese año?
Bueno, son los 70. Empiezan una década que fue muy significativa para el país. Por ejemplo, comenzó en esa década el tráfico de marihuana. No el de cocaína, el de cocaína es posterior, vendría de mucho después, pero estaba consolidándose el de marihuana, se exportaba la marihuana punto rojo, que era la mejor marihuana del momento, a los Estados Unidos, por supuesto, a Europa después. Se empezaron entonces a crear esas mafias en torno a este tráfico, mafias en donde estaban también involucradas las autoridades políticas a veces, había nexos. La guerrilla ya toma más fuerza, muchos jóvenes quieren irse a las montañas a luchar con la guerrilla, con el ideal de lograr una revolución como la que se había hecho 10 o 12 años antes en Cuba, con Fidel Castro y con Che Guevara. Entonces todo ese idealismo estaba muy fuerte en los 70. Por el lado personal, por el lado mío, yo tenía 12 años y acababa de leer 100 años de soledad a esa edad, y fue una novela que a mí me remeció. Empecé a conocer obras de Cortázar, de Jorge Luis Borges, de Vargas Llosa, todo ese boom latinoamericano. Entonces también para mí fue significativo, como para muchos en esa década. Yo creo que por eso elegí los 70 para ubicar mi novela y la historia.
Bueno, hay que decir que Casa de Furia sigue esa estela de esos grandes escritores colombianos al que ahora hay que sumar a Evelio Rosero con este último trabajo. Una última pregunta, Evelio. Hay unos personajes que casi siempre aparecen en tus libros, que son los gatos. Y esto no sé si tiene alguna razón especial.
Bueno, a mí me encantan los gatos. De hecho, tengo una gata ahora que me está mirando, se llama Luna, una gata blanca. Yo no sé si será por ese motivo, por el gran amor que tengo por los felinos, por su mirada magnética, por su manera de caminar. El hecho es que siempre han alumbrado en todas mis novelas los gatos, desde la primera hasta la última.
Bueno, pues yo les voy a insistir a los oyentes del Buenos Días Madrid que se queden con este nombre, Evelio Rosero, y que lean Casa de Furia, porque van a pasar un rato magnífico. Lo edita Alfaguara y es el libro que hoy queríamos recomendar. Evelio Rosero, lo dicho, muchísimas gracias por haber estado con nosotros cuando en Colombia son las 6:10 de la mañana. ¿Vas a volver a la cama o ya te quedas despierto?
No, yo suelo despertarme temprano a trabajar. Mi horario de trabajo es muy, muy temprano. Y también a ustedes, muchas gracias por invitarme y un saludo a los lectores españoles.
Evelio, que te esperamos por aquí, por España, ¿de acuerdo?
De acuerdo, muchas gracias.
Muchas gracias, hasta siempre.
Hasta luego.
¿Sabías que...?
El Metro de Madrid circula por la izquierda, no por influencia británica, como a veces se ha dicho, sino por una razón más sencilla y casera. A principios del siglo XX, cada ciudad decidía en qué sentido regulaba su tráfico de vehículos, y mientras algunas, como Barcelona, eligieron circular por la derecha, Madrid prefirió el sentido contrario. cuando se empezó a construir el metro en el año 1917, simplemente se hizo circular a los trenes por donde circulaban los coches en la superficie, por la izquierda. En los años 30 se realizó una regulación unificadora que impuso en todo el territorio nacional que los vehículos circularan por la derecha. Pero el Metro de Madrid no cambió el sentido de la marcha porque el coste de hacerlo era demasiado elevado y además no compartía vías con ningún otro medio de transporte.
Próxima estación.
Bueno, pues próxima estación en la que vamos a hacer parada es nuestro juego de agudeza visual. ¿Qué hay que resolver, Honorato?
Estación rima con solución. Vamos bueno, a dar la solución.
Sí, y con melón también.
Y con jamón.
Bueno, qué rico todo. Y con más cosas.
Bueno, a ver, voy a darle un poquito de misterio.
Venga.
La opción A es una foto del año 1984.
¿Y cuántos han votado por ella?
El 44%.
O sea, la mayoría.
La mayoría.
Intuyo. 1984.
Bien,
vale.
Vamos bien, ¿no?
Vamos bien.
La opción B es del año 1987.
Oh, bueno, pues no está mal. ¿Y cuántos
se han equivocado? El 28%.
Bueno, vale.
¿Y la opción
la
C?
¿La tercera?
La opción C es del año 1982.
Ah, o sea que era esta, la buena.
La buena. La
¿y cuántos han votado por ella?
El 28% también.
Por lo tanto, la mayoría de los oyentes que han votado se han equivocado.
Se han equivocado.
Así que ganas. Tú
otro
ganas,
día más.
Ellos pierden.
Yo ya me estoy acostumbrando. Ya va a haber un día que no sé.
Te estás viniendo arriba, compañero, ¿eh? No sé, yo necesitas una cura de humildad.
Sí.
Mañana hay que poner otro juego, a ver si esta vez...
Sí, me dan, ¿no?
Te canean ya los oyentes.
Ya estoy pidiéndolo, por favor. Un reto que me peguéis ahí fuerte y que yo baje un poco el morrito. Bueno, pues nada, que la opción correcta es la C, que sí. Es del año 82. Fíjate, los billetitos que se sacaban además individuales.
¿Es verdad?
De cartoncito.
Sí, ¿eh? Chiquitines, ¿verdad? Bueno, si tenéis interés en ver esas fotografías, todavía están ahí, ¿eh? Aunque ya no se puede votar, pero... las tenéis colgadas en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter. Mañana otro reto, ¿eh?
Mañana otro reto.
Y mañana otro programa,
sí.
Los de las 10. Aquí estaremos de nuevo a las 10. Os quedáis con el partido de la 1. Gracias por hacernos compañía un día más.